Pasan 8 minutos de las 11 de la mañana. ¿Esta música es del Congo, Santiago?
No, es de acá. Me traje un CD desde allá del Congo, pero podrás creer que me olvidé tanto hoy.
Qué muchacho.
Estoy en África todavía, ¿eh? Qué lindo.
Justamente se le preguntamos a Santiago, ¿qué hacías una semana? Estaba hablando para la radio.
Estaba saliendo con ustedes.
Igual que ahora, últimos apuntes de Santiago después de una semana en el Congo, compartiendo así la estadía con un grupo de periodistas y con el contingente uruguayo que está allí como parte de Misión de Paz. Creo, y Santiago, a mí me tenés que decir, creo que es el único país de los que hay presencia militar uruguaya donde está el ejército, la marina y la aviación.
Sí.
Creo que en los otros lugares hay al menos uno o dos, claro, pero no las tres armas.
En este caso están las tres fuerzas. Exacto. Bueno, la idea para hoy se divide en dos tramos. Por un lado, compartir una serie de sonidos que yo grabé en el Congo, fundamentalmente para intentar, bueno, ilustrar las descripciones de las situaciones que viví durante la semana pasada en el África. En realidad, los sonidos van a actuar como disparadores para que ustedes se imaginen con mejores elementos algunas situaciones que nosotros tuvimos la suerte de vivir. Algunos sonidos ya los escuchamos en el programa, pero ahora la calidad va a ser mucho mejor porque ya no dependemos de la línea telefónica para trasladarlo. Quiere decir que se van a escuchar mucho mejor porque tengo entendido que algunos de los sonidos se escucharon con alguna distorsión y no se pudieron apreciar bien. Por otro lado, vamos a hablar un poco de qué es lo que hacen los militares uruguayos en el Congo y también de la actual situación del país, que entre otras cosas el 18 de junio va a tener elecciones por primera vez en los últimos 40 años. Así que es un mojón importante dentro de la historia del Congo, que es muy corta como país independiente porque adquirió esa condición en 1960.
¿Esa condición de campaña electoral es visible?
Sí, se ve. Una de las últimas actividades que realizamos fue la visita a una feria de artesanías. Creo que el viernes pasado contigo y con Diego lo estuvimos comentando. Básicamente esas artesanías eran hechas en madera, aunque también había metales, piedras y algunos tejidos. Me compré un tapiz, de hecho, que está bastante bueno para mi casa. La feria consistía en dos corredores de tierra de unos 80 metros de largo y 3 metros de ancho cada uno. Es decir, el ancho no era demasiado. Los puestos de venta, que serían en total cerca de 100, estaban colocadas en mesas de a uno y al otro lado de la calle, y mientras uno iba pasando por allí, iba siendo impresionante la cantidad de vendedores que se apersonaban a uno para, bueno, vender los diferentes artículos. Por momentos se hacía complicado pasar porque el espacio era bastante fino y los vendedores eran muchísimos, porque no todos los vendedores se quedaban detrás de las mesas. Muchos se ponían adelante como para estar más cerca de los clientes y así, bueno, poder colocar más fácil sus productos. Captaron enseguida que éramos uruguayos, entonces nos empezaron a hablar en español, un español que en ocasiones era mejor que en otras, pero que habitualmente era bastante bueno. La palabra amigo era la que ellos utilizaban como para, de alguna manera, llamarnos la atención, y esto era lo que se oía cuando uno iba caminando por esos corredores de tierra. Van a escuchar que yo en un momento digo que no tengo más plata, porque ellos me ofrecían más cosas y yo les tuve que decir que no tengo más plata, y entonces el vendedor me ofrece un cambio, en este caso utilizando la palabra inglesa change. Vamos a escuchar y después explico cómo fue la historia. Hay que recordar que Angola tiene frontera con el Congo y así hablan portugués, ¿verdad? Pero en un momento ellos querían, ¿sabes lo que querían cambiar? La grabadora. Yo llevaba la grabadora y eso lo que querían era darme sus artesanías por la grabadora, cosa que yo no pude acceder porque, bueno, entre otras cosas tenía
que trabajar.
Tenía que trabajar, exactamente.
No, a veces yo...
Tres o cuatro grabadoras.
Santiago, ¿cómo te movías? ¿Con dinero congoleño o con dólares que habías llevado? ¿Cuál era tu moneda de cambio?
Yo utilizaba los dólares. Varios de los colegas se cambiaron a congoleños. A mí a veces me significaba problemas no tener congoleños, porque había cosas que salían menos de un dólar, ¿entendés? Entonces se te complicaba un poco si no tenías congoleños. Pero yo cambié. Y cambiabas en la calle o te cambiaban esos mismos ahí en los diferentes comercios. Había una gran diferencia de cambio. Por ejemplo, llegué a ver de 430 a 480 el cambio por un dólar. Es decir, había una diferencia abismal. Pero bueno, está. Lo cierto es que yo nunca cambié. Pero en esa feria, más allá del change y del cambio, como en casi todos lados en las calles del Congo, los precios se manejan a través del regateo. Es impresionante cómo se regatea y les propongo escuchar el siguiente... justamente regateo. El artículo era una pulsera hecha de pelo de elefante, preciosa pulsera. La diferencia era de 1 a 2 dólares, es decir, él ofertaba 2 y yo quería 1. Y el resultado en este caso fue positivo. A ver si se puede escuchar.
Elefante.
Bueno, no,
$2.
¿Me
cuesta, papá?
$2. ¿Y? quedó por un dólar. La colaboración era de Gerardo Martínez, nuestro colega de la radio de Rocha, y además este colaborador también del Espectador, que estuvimos tratando de sacar esa pulsera por un dólar. Obviamente no todos los regateos terminan con éxito, y a veces las partes no se ponen de acuerdo, evidentemente, ¿no? Sucede una cosa o la otra. Pasó con una familia completa de elefantes de madera, por ejemplo. Eran 5 piezas y el precio inicial era $35. Yo no las quería porque $5 era muy caro y así comenzaba la charla, justamente.
$35, caro.
¿Cuánto? No el 35 por lado. ¿Cuánto?
$10.
¿Siete es cuánto?
No, ¿qué te dice? No 10, no 35,
¿cuánto? ¿Cuánto
no
te ofrezco? ¿Cuánto no te ofrezco? ¿Cuánto es el ofrezco?
No sé si puedo escuchar, Diego, ¿cuánto es el último precio? Ellos te piden el último precio, lo mínimo o a lo máximo que vos puedes acceder en este caso. Y yo le dije el mismo precio que le dije al principio, $10. Si vos te bajás de eso, tenés dificultades. Y otra cosa que hacen mucho, algo que vos me preguntabas recién, Alejandra, y es si después te van a buscar. En esta ocasión no me fueron a buscar, pero a veces cuando le decís que no, vienen a buscarte. En muchas ocasiones vienen con el mismo precio, pero con otro artículo aleatorio para tratar de convencerte. Ellos quieren la plata. Si te tienen que dar algún artículo más, se lo dan. Pero habitualmente no se bajan de ese dinero que ofrecen. Pero más allá de regateo y demás, es un lugar espectacular, tremendamente pintoresco, con artesanías divinas y precios muy variados. Desde $1, como esta pulsera, con varios anillos, algunos collarcitos también, hasta 120. Por ejemplo, uno de los colegas compró un set de bandejas espectaculares, una madera divina, toda trabajada, además, espectacular, que serían como 5 bandejas, cada una más chica que la otra, entonces iban como encastradas, que arrancaron con 120 y lo sacaron a 40, luego de arduas negociaciones.
Buen regateador.
Sí, sí, pero en realidad estaba apuntalado por otro regateador más, digamos, más vaciando en el tema, y la verdad que las bandejas que se llevó, preciosas. Es una feria que trabaja todos los días, menos los domingos, queda ahí, digamos, cerca del centro, podríamos decir, de Kinshasa, y los vendedores se pasan todos los días, todo el día en los puestos. Incluso había algunos durmiendo debajo de las mesas, ¿verdad? Porque se ve que estaban agotados y se turnan un poco como para poder trabajar. Eso fue en Kinshasa, la capital del país, que como dicen en las diferentes salidas, se ubica en el oeste y tiene una población de 10 millones de habitantes, y por eso es impresionante la cantidad de gente que siempre hay en la calle. Pero también estuvimos en Bukavu, que es otra ciudad, una también de las más importantes del país. En este caso se ubica en el oeste, que es la zona en donde el conflicto armado está más desarrollado. Yo decía que es una ciudad realmente muy bonita, porque está encima de la montaña, está ubicada a 1.500 metros del nivel del mar, y además a orillas del lago Kivu, que es un lago enorme de más de 140 kilómetros de largo y que sirve como frontera entre el Congo y Ruanda. Es muy difícil establecer qué población tiene esa ciudad, porque en el Congo hace 20 años que no hay un censo de población, y entonces se complica mucho, y además los datos que aparecen son realmente muy imprecisos, porque los lugareños no están muy informados y nos llegaron a decir desde 1 millón de personas hasta 4 y hasta 6, es decir, es bastante complicado. Tuvimos que dar parte recabando algunos datos por internet, incluso con la ayuda de Paco Fernández, nuestro compañero de 3 a 0, que es un especialista en el tema. Y también son datos muy imprecisos y es muy difícil establecer.
Paco dijo la población. La primera cifra, me acuerdo que había dado al aire. Paco mandaba un mail diciendo, no, yo no del error porque yo consulté en tal lugar.
Claro, y a Paco en eso hay que darle mucho respeto porque la verdad es impresionante cómo...
No debemos manejar algunas fuentes a través de la web.
Exacto. En su momento fue un balneario de gran nivel, Bukavu, porque ahí los colonos belgas y los congoleños de clase alta, que también existen, no son muchos evidentemente, pero también existen, pasaban allí en Bukavu sus ratos libres. Hoy la situación es bastante distinta, ya que entre otras cosas se recomienda no bañarse en el lago, ¿no? Nosotros lo hablábamos anteriormente, vos no estabas, Alejandra, pero habita allí un parásito que la verdad es bastante complicado después para extirparlo del cuerpo humano y del organismo humano. Y entonces, si bien hay estudios que dicen que la información no es concluyente en cuanto a la existencia de ese parásito, lo mejor es no bañarse. Evidentemente los lugareños lo hacen, lavan su ropa allí, se bañan, hacen todo, pero no, a nosotros nos dijeron...
No sin riesgo para ellos mismos también.
Claro, ni que hablar.
¿Hay restos de la arquitectura de esas épocas en el entorno del lago?
Sí, totalmente. Hay casas espectaculares además, casas antiguas espectaculares, pero además casas modernas, espectaculares, porque también hay congoleños que tienen mucho dinero y tienen sus casas allí en Bukavu. En Kinshasa, ya que me preguntás de los restos de la arquitectura, las grandes construcciones del centro, digamos, son todas de la época de los belgas, es decir, de 1960 para atrás. Después, prácticamente que las construcciones se pararon, y hay incluso muchas construcciones que están por terminarse. Hay muchas cosas que no se terminaron nunca, que están ahí. Bueno, acá en Uruguay también hay unos ejemplos de eso, ¿no? Pero mejor vamos a hablar todos así hablando de Kinshasa. Lo cierto es que el camino que hicimos por tierra hasta Bukavu es increíble, yo creo que se los manejaba a ustedes. Chozas de barro, techos de paja, mujeres cargando sus cultivos para vender en la ciudad y cientos de niños por las calles, cientos de niños. Vos me decías, Alejandro, antes de viajar, que lo primero que se te acercan en esos países son los niños. Bueno, y era verdad, nosotros íbamos en las camionetas de la ONU, y los niños lo que hacían era gritar Monuc, en francés era una cosa así tipo Monique, una cosa así, porque ellos identifican enseguida las camionetas, y también lo que pedían era pedir biscuits, que son galletitas, digamos, que habitualmente es lo que le dan las personas que trabajan así en Monuc a los niños. Vamos a escuchar ese audio que es bien cortito, pero refleja lo que nosotros sentíamos yendo por ese caminito de tierra rumbo a Bukavu. Vieron que ahora se escucha un poquito mejor, ¿no? Se queda reflejado.
Ahora cuando decís lo de las galletitas, Santiago, ¿ustedes cómo comían? Cosa que no te pregunté.
Nosotros comíamos en las diferentes bases siempre, ¿no? En la Casa Uruguay en Kinshasa y en las diferentes bases en Bukavu.
¿Y se prepara allí la comida?
Sí, los elementos para hacer la comida son todos de las Naciones Unidas, son todos aportados por Monuc, y después, bueno, cada país hace su comida en función de los artículos que tiene, verdaderamente. Y, por ejemplo, nosotros comíamos toda comida que podías comer en tu casa, pollo con arroz, tortilla de papa con cordero asado, tipo así.
Bien.
Pollo también.
¿Pero eso se conseguía después saliendo de la ciudad? Esa comida, pollo...
Saliendo de la ciudad, yo la verdad que no salí mucho, pero a comer no salimos nunca. Pero supongo que ese tipo de comida... Había pizzerías había. Igualmente a nosotros no nos recomendaban comer muchas cosas en la calle, ¿no? Yo, por ejemplo, no comí nada que no fuera... en las bases o en la Casa Uruguay, nada que no fuera de las Naciones Unidas. Me hubiera gustado probar algo, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Fueron 43 kilómetros con esas imágenes que auditivas que les presenté, casi 2 horas de camino, porque la carretera era un desastre, era verdaderamente, a veces de tierra, a veces asfaltada, pero siempre con unos pozos impresionantes que no permitían que la camioneta fuera más de 30 o 40 kilómetros por hora. Era realmente una ruta complicada, algo que es denominador común en el Congo. O no hay rutas, o las rutas están destruidas, lo cual hace muy difícil que un gobierno central pueda controlar el resto del país, porque si el transporte es tan malo, hay zonas que quedan realmente incomunicadas. Se puede acceder o por el río Congo, que por momentos estuvo innavegable por temas de seguridad, o por avión. Entonces es realmente complicado ese tema de los transportes y complica mucho para la unificación del país. Cuando llegamos a Bukavu nos encontramos con quienes, sino que con vendedores de artesanía, entre otras cosas, por supuesto. Manejaban muy bien el español, nos mostraron unos instrumentos musicales que tenían, cantaron una canción y mandaron un saludo para Uruguay. Este ya lo escuchamos, pero ahora se escucha mejor y por ahí hay gente que todavía no lo escuchó y es bueno repetirlo.
¿Cómo se llama? Yo con las tiras.
¿Qué vas a tocar y cómo se llama el instrumento?
Este instrumento se llama Lunanga. Este viene de la tribu de Bashi Walung. Bueno, Zaina Rusanga. Zaina Rusanga. Toma la labor acá, no se puede ir. Zaina, Zaina Rusanga.
Saludos para Uruguay.
Camarada de Uruguay, Museo de Congo, mucho salitaciona. Dios bendito, mucho uruguayo de Montevideo, uruguayo. Bueno, yo te amo, Magalamani, Blesio. Bueno.
Gracias.
Gracias, Necesito. Bueno.
Gran personaje, porque aparte él no sabía cantar y todos los que estaban alrededor se reían de él porque estaba tratando de cantar y en definitiva estaba tratando de quedar simpático para vendernos más artesanías, que nos vendió una cantidad, era un puestito chiquito y la verdad le compramos bastante artesanías. Ahí, por ejemplo, le compré la máscara a mi padre, arrancó con 30 y se la saqué a 10 la máscara. Espero que no esté escuchando porque queda feo que sepa el precio, ¿no?, de la máscara que le regalé. Pero bueno, es increíble la facilidad que tienen para adquirir idiomas, sobre todo los niños. Según nos decían allá, esta facilidad se debe a varias razones, pero nos decían específicamente dos. Primero, que muchos de esos niños no van a la escuela ni nada, entonces acumulan muy poca información, y entonces cuando reciben algo, lo asimilan con gran avidez y con gran velocidad, y eso es lo que pasa con los idiomas. Y además, para ellos, aprender idiomas extranjeros es un mecanismo para obtener comida, dinero, y en definitiva un mecanismo para subsistir, y es por eso que tiene esa facilidad impresionante para adquirir idiomas. Por ejemplo, enfrente del Centro de Operaciones de la ONU en Kinshasa, se nos apersonó un congoleño, adolescente, nos preguntó si éramos uruguayos, y cuando le dijimos que sí, él empezó a hacer el siguiente espectáculo. No sé si le va a gustar mucho al amigo Ariel Gómez, pero vale la pena igual compartirlo. No me servía, pero
le contó,
claro. No, es increíble. Evidentemente había tenido mucha relación con la policía nacional, ¿no? Eso está claro.
Con insultos para
él. No, para nada, no. Incluso le quiero agradecer a los colegas otra vez de Rocha, porque yo en ese momento no tenía la grabadora y ellos sí lo grabaron y después me lo cedieron, pero fue increíble porque además bailaba en el medio un espectáculo montado. Es decir, él sabía que eso le podía reportar dinero y de hecho obviamente después pidió sus $5. Para ver si lo podíamos ayudar con algo, pero no es el único caso. También pasó en Camú, que es un pueblito espectacular cerca de Bukavu, que es una calle de tierra bien chiquita, bien finita, con casas de los dos lados, con comercio de los dos lados, con gente caminando, pero que es impresionante, a roletes, y la montaña es arriba, ¿no? Con también chozas arriba de la montaña. No, es divino, la verdad que es muy, pero muy pintoresco. Y está muy cerca, Camú, del aeropuerto donde tiene la base de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y allí nos encontramos con Charlie, este congoleño de 12 años que hablaba español prácticamente como nosotros, con nuestro modismo, con nuestro tono. Exactamente igual que nosotros, prácticamente.
Contame, ¿cómo te llamas?
Ah, ¿Vico?
Cámara.
Yo me llamo Charlie.
¿Sí? ¿Y por qué hablas español? ¿Quién te enseñó?
La Fuerza Aérea.
¿Fuerza Aérea?
Sí.
¿Dónde vivís? ¿Cómo se llama el pueblo de donde vivís?
Yo vivo aquí, acá nomás. Sí, acá nomás, aquí. En mi casa acá.
¿Sacamos foto?
Sí, sí, está buena. ¿Tu nombre? Esta que es Albert. ¿Y vos cómo?
Santiago.
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 Vivo en Montevideo, aquí en Uruguay.
Uruguay.
Yo tengo una vara que se llama Oscar y vivo en Montevideo, aquí. En Uruguay.
¿Tenés un amigo que se llama Oscar?
Sí, Oscar.
¿Oscar Borges?
Sí.
¿Y dónde lo conocí? ¿De la Fuerza Aérea?
No, la... Seguridad que le van a estar a Banani. El ejército.
Ah, el ejército.
Sí. Ya que fue.
¿Cuántos años tenés vos?
2. ¿Vos sos ejército? No, no, ¿viste? ¿Viste? Vos vives con la cata que están allá. Jacaranda.
No.
Aquí con la hospital acá, aquí. Hospital acá.
Bueno, cosas como está buena, no está buena, está buena, acá ya nomás, cosas que podemos decir nosotros perfectamente. Parecía mucho más chico de lo que realmente era. Cuando tenía 12 años me sorprendió, camiseta blanca con banderita de Estados Unidos, tengo una foto con él, un personaje impresionante, porque ese diálogo fue cortito, pero hablamos mucho más con él. Los últimos sonidos que vamos a compartir antes de la pausa son dos que ya pasé desde allá, pero que no se escucharon muy bien, por lo que tengo entendido. Creo que ahora es mucho mejor la calidad y vale la pena escucharlo. Fueron grabados en la escuela ubicada en Iwinja, una isla sobre el lago Kivu, entre Ruanda y el Congo. La escuela es dependiente de la Iglesia Católica, son 402 alumnos que tiene, básicamente entre 6 y 10 años. Escuchen la reacción que tuvieron esos alumnos cuando nosotros llegamos. Llegamos, para que ustedes se imaginen la situación, con militares de la Marina Uruguaya, luego el patrullaje por el lago Kivu, con chaleco antibalas, chaleco salvavidas, y casco de la ONU. Imagínense, para ellos lo que era, ver ese espectáculo. Jambo, les decía yo, cuando veía a cada uno de los niños, así había que saludar, así ellos se comunicaban, pero escuchen el audio porque vale la pena, me parece.
Jambo.
Gritos de alegría, arrancamos con el jambo y después cuando nos vieron y nos identificaban y nos veían pasar, gritaban, pero con una alegría y una sonrisa, pero de oreja a oreja era. Realmente increíble, yo les comentaba a ustedes que hasta se me cayó algún lagrimón cuando vi eso, porque era una situación realmente muy, pero muy tocante. Solamente pasamos un ratito, los gritos gritaron mucho tiempo, pero mucho tiempo estuvieron con esa euforia. Después empezaron a cantar, el profesor les daba el pie y ellos cantaban.
Santiago, a cuenta de que tenés que bajar a espectador.com a terminar de ver la edición de fotos que se hizo y decir cuál es, subimos a la medida del especial que está colgado en la página web. Hay una serie de fotos de un montón de niños vestidos, ¿qué es, Santiago? Como una camisola blanca.
No, una camisa blanca y una bermudita o pollerita azul.
¿Azul?
Sí.
Bueno, esos niños eran los que gritaban recién con Santiago. Nos vamos una pausa, seguimos compartiendo más de esta experiencia de Santiago Díaz en el Congo. Pasan 32 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo ese informe de Santiago Díaz a su regreso del Congo. Santiago, a cuenta de algunas cosas que por allí van quedando y que lo podemos compartir la próxima semana, algo que ha sucedido con el contingente uruguayo en el Congo, si bien además hace mucho tiempo que el contingente uruguayo está allí dentro de la misión de Naciones Unidas, tiene que ver con denuncias que habían aparecido el año pasado. Las primeras días tenían que ver con robos de objetos religiosos en el interior del Congo, y después denuncias de abusos sexuales.
Sí, bueno, eso fue un tema que se tocó varias veces, ¿no?, durante nuestra presencia allí, y de hecho la vida periodística nuestra hacía que las conversaciones salieran solas y nosotros habláramos con las autoridades militares y le consultáramos por ese tema. Hubo varias denuncias sobre hechos que acontecieron en 2003 y que involucraban 29 casos de uruguayos, muchos de los cuales ya fueron juzgados por la propia justicia militar aquí en nuestro país. Esos casos fueron elaborados y abordados periodísticamente, por ejemplo, en la nota de Brecha que salió en enero de este año, en la nota de Samuel Blixen, ¿no? Después de esos casos, lo que hubo fue un endurecimiento importante en cuanto a las normas de conducta y a las normas de comportamiento del contingente de MONUC. El reglamento actual no permite ningún tipo de relacionamiento con los locales, pero ningún tipo de relacionamiento. Antes el umbral de tolerancia era muy diferente a eso, realmente era verdaderamente diferente el nivel de tolerancia que tenía en ese aspecto. Cuando los militares salen de Franco, por ejemplo, siempre salen con grupos que los vigilan para que no se salgan del grupo, digamos, y se manejan aparte en zonas restringidas para evitar este relacionamiento. No pueden irse de ciertas zonas que están asignadas para cumplir el día franco. Ellos tienen, creo que eran martes y jueves, que tenían de 14 a 17, tenían libre, pero podían salir y tenían que volver a esa hora y en determinadas áreas, además controlados por gente que pertenece al ejército para que no se den esos casos.
Cuando salen, Santiago, ¿van vestidos de civil?
Sí, pueden salir vestidos de civil. Y después tienen ese también el sábado, domingo franco, siempre que no tengan patrullaje, ¿no? Pero siempre en esas zonas restringidas y con ese nivel de vigilancia. De todas formas, durante el 2004, según nos dijeron en la base del ejército, estuvimos hablando con Huasque, que es, digamos, la autoridad máxima dentro de la banda oriental, que es la base del ejército en Kinshasa. Durante el 2004 hubo cuatro casos de incumplimiento. Militares que, dicho más claramente, tuvieron relaciones con prostitutas y que fueron repatriados al Uruguay. Eso fue en el 2004. Y actualmente hay dos casos que se están investigando. En realidad la investigación casi ya llegó a su fin y solo resta que la ONU dé el visto bueno para el retorno a Uruguay de estas dos personas que también habían tenido relaciones con prostitutas aquí en el Congo. Pero esto es algo que preocupa mucho no solamente a las autoridades uruguayas, sino también a la MONUC en general. Así lo dijo William Swing, que es el responsable de la MONUC, que es el nexo entre MONUC y Kofi Annan, y lo dijo en la conferencia que mantuvo con los periodistas uruguayos, que yo algo hablé de eso, pero no hablé justamente de este tema. Dijo que se han hecho cuatro investigaciones exhaustivas al respecto de ese tipo de denuncias, que se creó una oficina específica para regular este tema, pero reconoció que aún tienen carencias importantes. De hecho, se constataron 179 casos de este tipo entre militares, civiles y policiales, relacionados con la misión de MONUC. Y él nos contó, de alguna manera, cuáles eran las áreas en donde todavía MONUC tenía carencias en este sentido.
Nuestra política, en este sentido, es aún débil en tres áreas. We need to have a better means of following up with the troop contributing countries. Necesitamos un mejor seguimiento de estos casos por parte de los países que contribuyen con tropas. Tenemos que también tener la certeza de que todo el personal militar y policial que ha sido enviado a sus países por estas causas hayan sido puestos bajo la jurisdicción nacional de ese país con las penas correspondientes. We are currently developing a policy, y ahora estamos implementando una nueva medida, para ver cómo podemos apoyar a las víctimas, a las personas que han sido víctimas de abuso sexual. And finally, we need to do a better job of pre-deployment training. Y mejorar también el deployment training, que es el entrenamiento que recibe el personal antes de llegar al país, para ya venir con una idea de cómo se desarrolla en este sentido la misión.
Nos quedan algunas cosas pendientes, porque no tenemos demasiado tiempo, se nos atrasó un poquito el programa, pero básicamente el trabajo que hacen los 1.500 militares uruguayos que están aquí en el Congo, todas las tareas que realizan, además de cuánto ganan, por ejemplo, de cuánto ganan, cuánto salario perciben por sus tareas, y también la tarea de los observadores, que es una tarea fascinante, que es la que son las personas que recorren el Congo buscando noticias y novedades para reportar a la ONU. Hablamos con uno de ellos, nos tiró pila de datos interesantes. Seguramente más adelante.
La próxima semana podemos compartir.
Exacto.